buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodía, familia rural, qué gusto y qué placer es estar con ustedes nuevamente. Sábado, mediodía, la cita es aquí en Rural para compartir media hora de información agropecuaria del Plan Agropecuario en Radio Plan. Este programa que tiene el número 88 de este sábado 5 de junio y que tiene el siguiente plan de vuelo. ¿Se acuerdan que el sábado pasado estuvimos hablando sobre el tema precios relativos? En este caso lo habíamos aplicado al tema de la refertilización de verdeos y concretamente al tema nitrógeno y urea en dos patas, ¿no? Primero la parte de campo, ¿verdad? ¿Por qué la refertilización? Época, dosis, etcétera, etcétera. Y después ponerle números y compararlo, ¿verdad?, con el destino al cual yo le doy a un verdeo, que lo voy a traducir en kilos de carne. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto me cuesta la tonelada de urea o el kilo de nitrógeno? O, bueno, lo que ustedes ya escucharon, tanto a Julio Parrachón como a Carlitos Molina, cuando se le ponen números a la cosa. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hablar de suplementación invernal. En este caso vamos a estar hablando con el ingeniero Danilo Bartaguru y luego Carlos le va a poner números la suplementación, teniendo en cuenta, por supuesto, la ración, que es el elemento que usamos para suplementar en este caso. ¿Tá? Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto. Vamos a la presentación y venimos charlando con el ingeniero Danilo Bartaguru. Como siempre, es recibir al compañero y a Danilo desde allá, desde el norte. Danilo, es un gusto volvernos a reencontrarnos aquí en Radio Plan. Muy buenos días, buenos mediodías, mejor dicho, para ti.
Bueno, un saludo, Gustavo. Lo mismo digo, es un gusto retomar este contacto contigo y con la audiencia de Radio Plan.
Danilo, lo primero, como para entrar en el tema, es, bueno, por supuesto, ¿por qué pensar en lo que es la suplementación invernal? Si bien, dijo aquel, en algún momento pasto va a faltar, las heladas van a venir, etcétera, etcétera. Pero para darle base a esto y sustento de por qué debemos suplementar y en qué condiciones, ¿no?
Seguro, Gustavo, correcto. En realidad la suplementación, y en este caso, bueno, aplicada al periodo invernal, es una técnica, una termología disponible que tenemos en los sistemas de producción animal, como tantas otras que hay, que bueno, se puede insertar en distintos lugares de los sistemas productivos, en distintos momentos, según se trate el caso, la situación productiva del predio, la situación económica, que seguramente después la van a tratar con el compañero Carlos Molina. O sea que es una termología que tiene un nivel de flexibilidad y de versatilidad en el uso muy importante, y es lo que explica el por qué ha sido una tecnología que tiene una difusión hoy en día muy importante a lo largo y ancho de todo el país, y ya es posible observar la utilización de la suplementación aplicada en distintos momentos, en distintos lugares, en zonas del país que hace 5 o 6 años era impensable pensarla. Por otro lado, Gustavo, es cierto que la ganadería está pasando por un proceso de intensificación muy importante, que viene de la mano de la alta competencia por la tierra, ¿verdad? La agricultura, la forestación, se han expandido mucho, por lo tanto han encerrado, digamos, hacia la ganadería, y por lo tanto eso, sumado a que la coyuntura del negocio ganadero es relativamente bueno, hace que los productores estén muy estimulados, digamos así, hacia mirar hacia dentro del predio y detectar aquellos puntos, aquellos focos de posibles de intensificar o de mejorar la producción. Y bueno, y ahí sin duda la suplementación es una de, la, una herramienta tecnológica en primera mano, ¿no?
Correcto, Danilo. Por supuesto que la suplementación invernal hay predios, digo, y uno lo ve, sobre todo en esas zonas que tradicionalmente, sobre todo, han sido criadoras, ¿no? Como son las sierras allá del este, en donde la suplementación es casi estructural, ¿no? Es decir, es difícil pasar un invierno si no hay algo, no sé, ahora el tan difundido silo de grano húmedo, pero por supuesto está el tema de las raciones, está, como siempre mencionamos, la cercanía de la cuenca arrocera de la Laguna Merín, donde hay subproductos, en fin. Pero, ¿cómo insertamos la suplementación invernal en los sistemas ganaderos que, como tú bien decías, hoy ya es lo común verlo, cuanto antes era la excepción? Y sí era lo común en los predios más intensivos, pero de otras producciones, como puede ser la lechera, ¿verdad?
Sí, correcto, Gustavo. Bueno, a nivel muy general y utilizando, digamos, los pocos minutos que tenemos disponibles, podríamos decir que en los sistemas extensivos, aquellos que usan el campo natural como principal recurso forrajero, la suplementación entra como una tecnología para evitar pérdida de peso de las categorías de recría en el periodo invernal. Como todos sabemos, los productores conocen bien esta situación, las terneradas, las categorías de sobreaño, en un invierno normal pierden 20-30 kilos, que con una suplementación bien dirigida y con no mucho volumen es posible eliminar este problema, evitar esta pérdida de peso. Recordemos que son kilos que después en la primavera hay que volver a recuperar. Entonces la suplementación en este caso es muy válida. Cuando estamos parados frente a un predio que tiene bastante disponible de pastura natural, la suplementación proteica es la que encaja correctamente. Y cuando estamos parados frente a situaciones capaz como la que tú describías, recién en La Valleja, en donde hay falta de forraje en el invierno, falta de disponibilidad, la suplementación energético-proteica del estilo de utilización de los afrechillos, de arroz, de trigo, son los materiales más recomendados. Por otro lado, Gustavo, la otra cabida de la suplementación, sin duda, es los destetes precoces en los rodeos de crías paridos de otoño. Muchos productores que hacen el doble entore, que hacen el entore invernal, parte del rodeo de cría par en el otoño, y lo ideal es que ese vacaje pudiera entrar al invierno sin enternarlo al pie, y por lo tanto un destete precoz entra perfectamente, y ahí la suplementación juega un rol clave. Uh-huh. Y finalmente, dentro de lo que son los sistemas extensivos, dijimos en base a campo natural, la suplementación en cualquier categoría que nos interese mantener o mejorar la condición corporal en el invierno, tiene cabida. ¿Cómo podría ser eso? Que se preparar vaquillonas para el próximo entore, uh-huh. Recuperar vacas del rodeo de cría, recuperar la condición corporal de las vacas del rodeo de cría que no estén bien, también preparándolas para el próximo entore. O sea que en el invierno la suplementación tiene entradas, digamos, por varios lados, según el predio, según el tipo de predio en el cual estemos pensando. Y bueno, y finalmente, para redondear esta respuesta a tu pregunta, cuando ahora miramos sistemas intensivos de producción animal, o sea, sobre pasturas sembradas, recordemos que en invierno las pasturas sembradas, sea cual sea, tienen un desbalance entre la energía y la proteína, o sea, hay un sobrante, un exceso de proteína en relación a la energía. Y por lo tanto la suplementación con energéticos, con granos energéticos, particularmente está muy extendido en el Uruguay la utilización del grano de sorgo, tienden a mejorar notablemente ese balance nutricional y por lo tanto se logran ganancias de peso sustancialmente mejores. Y bueno, y finalmente también dentro de lo que son los sistemas intensivos, ya dando un paso más hacia sistemas más intensivos que trabajen con cargas altas, la suplementación para mantenimiento de cargas altas en el invierno también tiene una cabida muy importante. Así que bueno, en forma muy breve, Gustavo, hicimos una rápida recorrida ubicando la suplementación, lo que son sistemas extensivos, necesite más intensivo por otro lado, ¿no?
Uh-huh. Está bien, Danilo. Como siempre, bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para no cometer errores en cuanto a la suplementación? Un poco de las que hemos hablado, sistemas extensivos, sistemas intensivos, más o menos intensivos, como tú decías, porque hay distintos pasos. Pero bueno, para no errarle, ¿qué es lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer?
Bueno, evidentemente que la suplementación, tenemos que partir de la base que en general implica la compra de alimentos de afuera del predio o la utilización de alimentos producidos en el predio, que de cualquier sea como sea la manera, son de un costo relativamente alto. Por lo tanto, tenemos que asegurar que la suplementación logremos el resultado buscado. Y entonces lo primero es tener el objetivo claro de la suplementación, para qué la quiero usar. Pero también hay una gran cantidad de factores que inciden a la hora de suplementar, suplemento o no, o sea, la decisión de suplementar o no hacerlo, a qué categoría, con qué suplemento, la selección del suplemento que voy a usar, cuánto voy a usar, qué cantidad y en qué forma práctica la voy a utilizar. O sea que hay una gran cantidad de elementos que hay que, o factores o cosas que hay que tomar en cuenta para que esa erogación de dinero no signifique tirar el dinero, sino tener un resultado físico y económico positivo. Y bueno, y en este sentido es imposible, por supuesto, abordar cada uno de estos temas en el programa. Lo que sí decimos es que hay un gran conocimiento a nivel técnico de estos temas, hay mucha experiencia acumulada también en manos de los productores, y por lo tanto lo que recomendamos es que aquellos productores que lo empiecen a hacer por primera vez, o aquellos que tengan dudas sobre algún tema, se arrimen al agrónomo, al veterinario que tengan cerca, o también, establezcan contacto con los técnicos del plan agropecuario que lo van a guiar perfectamente. Pero es una de las tecnologías que es necesario asesorarse para poder lograr los resultados que se persiguen, ¿no?
Sí, sí, sin duda, ¿no? Hay varias puntas que atar allí. ¿Para qué la quiero, la suplementación, a qué categorías, cuáles son los requerimientos de esa categoría? ¿De qué peso vivo estoy hablando, de los animales que voy a suplementar, y después atarlo eso con los alimentos que tengo disponibles, y bueno, por supuesto, hay que sacarle punta al lápiz, ¿no? Y no solamente precisamos lápiz, hasta precisamos alguna calculadora o alguna computadora para ajustar una ración en la cual, como tú decías, no estemos tirando plata. Entonces, la presencia de los técnicos allí tiene que ser algo absolutamente necesario para, máxime hoy, que el precio de los granos sin duda se ha incrementado, pero bueno, hay que tenerlo bien ajustadito. Danilo, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Interesante lo que hemos charlado como preámbulo para que Carlos le ponga números a todo esto. Y bueno, por supuesto, el abrazo de siempre y en cualquier momento nos reencontramos.
Bueno, correcto, Gustavo, un abrazo para ti, un saludo fuerte para la audiencia, y bueno, estoy seguro que con la participación de Carlos en el tema de los números se va a redondear bastante el tema.
No tengo dudas. Un abrazo, Danilo.
Igualmente.
Bien, hemos estado con el ingeniero Danilo Bartaburu en este primera escala, para llamarlo de alguna forma, de este plan de vuelo para hoy. Hablando sobre la suplementación invernal y posteriormente en el segundo bloque, como decíamos, vamos a venir charlando sobre los precios relativos teniendo en cuenta la ración. Como siempre, les recordamos la forma de comunicarse con nosotros, que son a través del mensaje de texto, el 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa y venimos charlando con el ingeniero Carlos Molina, poniéndole números a la suplementación. Bien, el sábado pasado estuvimos charlando con el ingeniero Carlos Molina sobre precios relativos en el caso de la urea. Y dijimos, Esto tiene otro tramo, que es hablar de ración. Y decíamos, bueno, hoy en día la suplementación ya es una moneda corriente en predios ganaderos, porque, como se dice por allí, que va a faltar pasto en invierno, va a faltar pasto. Y a veces en algunas otras estaciones también, de las que no estamos acostumbrados a que faltarán, y es necesario echar mano a esto. El razonamiento es el mismo. Bueno, ¿qué pasa con los precios relativos? ¿Qué pasa con el kilo, en este caso, de lo que yo produzco? Puede ser un kilo de novillo o un kilo de ternero. Así que, bueno, nuevamente es un gusto recibirte, Carlos, en este segundo tema de precios relativos, teniendo en cuenta la ración. Los muy buenos mediodía para ti.
Bueno, buenos mediodías y un gusto como siempre.
Carlos, esta vez cambiamos de insumo y nos pasamos de un nutriente vegetal a ahora un nutriente animal, como sin duda es la ración. ¿La cuenta es la misma, o por lo menos el escenario es el mismo con respecto al crecimiento del precio de la hacienda con respecto a lo que puede hacer incorporar la suplementación como práctica?
Sí, en esta oportunidad el escenario es prácticamente el mismo para todos los insumos ganaderos. Ha sido tal el incremento de la cotización de cualquier producto, sea animales para el campo, sea ganado gordo, lana, lanares, que prácticamente cualquier relación de precio que uno analice hoy y la compare, por ejemplo, con el año pasado, la situación hoy es más favorable que lo que era el año pasado. Y también eso le toca a las raciones o a los suplementos. Repetimos, no quiere decir esto que la cotización de las raciones no se haya incrementado. Uh-huh. Es más, se ha incrementado porque, bueno, todos sabemos el incremento que han tenido los insumos con los que se producen las raciones, ¿verdad? Los granos, el maíz, la soja, el trigo, la cebada, el arroz, bueno, todos esos insumos para la producción de ración han crecido en su cotización. Por lo tanto, las raciones también han crecido en la cotización respecto al año anterior. Pero bueno, la relación de precios que insistimos nosotros es lo que uno debería de analizar hoy es más conveniente que el año pasado. Esto significa nuevamente decir que, bueno, con menos kilos de producto, el productor se hace de la misma tonelada de ración común, digamos, de 12% de proteína, o de ración para recría de 14-15% de proteína, o de ración para destete precoz de 18-20% de proteína, bueno, dependiendo del fabricante y todo eso, pero en términos generales se puede decir que haciendo ese análisis más detenido, es bien favorable el uso de suplementación para los animales. Lógicamente, el uso de la suplementación pensado, planificado, a las categorías que mejor responden, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Toda la recomendación técnica que está detrás. No es salir corriendo ahora apagar la radio y salir corriendo a comprar raciones y dar ración a cualquier animal en cualquier situación y que esté pastoreando cualquier tipo de forraje. No. Uh-huh. Analizar, seguir analizando la alternativa desde el punto de vista tecnológico bien detenidamente, con toda la información, con la seguridad o con la tranquilidad de que la relación de precios me es favorable. Es decir, si es recomendable técnicamente, también es recomendable desde el punto de vista económico hacer uso estratégico de la suplementación de los animales. Obvio que se necesita dinero para ir a comprar ración, nosotros no desconocemos eso, o sea, más allá de que la relación de precios sea favorable, el productor tiene que disponer del efectivo o disponer del crédito necesario para hacerse la ración, y eso está encima de la mesa también, pero más puntualmente desde el punto de vista económico, o sea, desde el costo económico de la ración, bueno, es indudable lo favorable que es la relación hoy para la mayoría de las raciones. Lo único que está medio desfasado en esta oportunidad es el afrechillo de arroz. Uh-huh. que se ha encarecido con respecto al año pasado, tanto en dólares, prácticamente que se ha duplicado en dólares la tonelada de afrechillo de arroz, y también ha crecido en precio relativo. O sea, se necesita más producción para comprar una tonelada de afrechillo de arroz hoy que el año pasado. Pero el resto de los suplementos en general, podemos decir que la relación hoy es mejor que el año pasado, sin duda.
Daría para esperar, no sé, digo, veremos qué pasa, yo no, sobre todo allá en mi barrio, digo que en el este están usados, que ha habido un incremento en la producción de arroz. Veremos también, por supuesto, dónde se cruzan con la demanda, ¿no? Pero todo el mundo está esperando a ver, y dice, bueno, está, si hay mayor producción y hay un... esto no está pasando solamente en nuestro país, sino en la región, que hay más arroz, por supuesto, hay más subproducto. Si hay más subproducto, todo el mundo tiene la esperanza de que vaya a bajar algo. Pero de cualquier forma, como tú decías, ¿no? Sí ha tenido un incremento importante. Menos mal que, bueno, que los precios han acompañado el tema y todavía se puede seguir dando, pero seguro, la gente a veces trata de sustituirlo. Y otra consideración que tú decías recién es, por supuesto, no tener siempre la ayuda de un técnico, porque depende de la categoría, depende de para qué la queremos, si es una recría, si es una terminación, etcétera. Va a variar lo que yo preciso de proteína, lo que preciso de energía, en fin, de todo lo que sabemos que trae una ración adentro. Y porque, por supuesto, va a depender también de lo que sea la conversión de esa ración que yo estoy dando en kilos de carne, que sea lo más eficiente posible el uso de una suplementación, ¿es correcto, no?
Por supuesto, el ejemplo más clásico, digamos, que uno toma cuando se habla de la eficiencia en el uso, no es el tema, digamos, en el que yo profundizo, pero bueno, es claro que por ejemplo, suplementar animales jóvenes tipo recría en este invierno que bueno, en el cual nos estamos introduciendo, al ser animales que tienen una muy buena respuesta, bueno, si la relación de precios es adecuada, como estábamos diciendo, y además los animales tienen una muy buena respuesta, indudablemente que es una muy buena decisión, dependiendo de cada predio. Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? No hay una receta para todos los establecimientos, no hay una receta para todos los productores, sino que hay una recomendación o una sugerencia puntual para cada uno, después de que cada uno analiza la situación de cada establecimiento. Pero en términos generales se puede decir que, bueno, que suplementar una recría en el invierno con una ración de 14-15% de proteína, donde la relación de precio, por ejemplo, hoy es que con 140 kilos de ternero uno compra una tonelada de esa ración, es muy conveniente. Entonces, bueno, con ese marco, implementar esa suplementación estratégica en las mejores condiciones parece muy adecuado, indudablemente que sí.
Me hablabas de 140 kilos de ternero por tonelada. ¿Qué pasa con el kilo novillo, Carlos?
Y anda, también digo, con respecto al año pasado, el abaratamiento es en general, y si no, en algunos productos tal vez no se abarató, pero sí está igual que el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que las raciones crecieron en su precio, el incremento de la cotización o del novillo o de la vaca pulverizó ese crecimiento, y bueno, y estamos en la misma situación que el año anterior, pero estamos mejor que en los años previos, indudablemente. Entonces, la recomendación general es esa: bueno, analicemos detenidamente con mi producto qué subproducto quiero utilizar, qué suplemento quiero utilizar, y analicemos la relación de precios, no el precio frío que está en la pizarra de cualquier local, cualquier lugar, cualquier molino, sino la relación de precios que creemos nosotros que para la gran mayoría de las situaciones es absolutamente conveniente.
Carlos, ¿se puede dar alguna referencia, así como hiciste con el ternero, decir, bueno, Una tonelada me cuesta qué cantidad de kilos de novillo. Y aproximadamente,
bueno,
digo, ¿no?
Sí, no, claro. Por ejemplo, para una ración común de 12% de proteína, nosotros con 150 kilos de novillo compramos una tonelada. Y, por ejemplo, en el año 2008, que fue un año boom de precios, ¿verdad? Recordamos que el novillo anduvo pisando los $4 también en 2008, antes de que nos enteráramos que había una crisis mundial y antes de la seca. En aquel momento precisábamos en el entorno de los 220 kilos, es decir, se ha abaratado con respecto a 2008 un 30% en kilos de novillo comprar una ración de 12% de proteína. Uh-huh. Con respecto al año pasado está prácticamente que igual, ese era el comentario que hacía recién, ¿verdad? A pesar de que la ración subió, el novillo pudo con esa suba y emparejó la situación, y con respecto a 2009 estamos en 25% más barato hoy la ración en kilos de novillo que lo que estaba en 2009. Uh-huh. Entonces, bueno, da para sentarse a analizar detenidamente la suplemento o no suplemento, con cuántos kilos, y suplemento animales que están comiendo qué, porque no debemos olvidar que es una suplementación que estamos haciendo, ¿verdad?
Exacto,
estamos
exacto.
Complementando lo que el animal logra cosechar por sí mismo en el campo, ¿verdad?
Sí, lo más barato sigue siendo el pasto, sin duda.
Sin duda.
Carlos, yo te agradezco por estas hasta ahora dos referencias que hemos tenido. Una con respecto a precio fertilizante, en este caso usamos la urea, nitrógeno, y en este caso con la ración, más que interesantes los números que estuviste manejando. Y bueno, en cualquier momento nos reencontramos para hablar de seguir hablando de precios relativos, usando otro insumo para tratar de ayudar a la gente en su toma de decisiones. Te agradezco por tu tiempo, Carlos, y un abrazo y nos vemos en cualquier momento.
Bueno, un gusto como siempre y un abrazo también para ahí.
Hemos estado con el ingeniero Carlos Molina hablando o siguiendo esta charla de precios relativos, teniendo en cuenta insumos, en este caso la ración. Adentro de 7 días a compartir una nueva edición de Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.